cualquier forma y formato. No sabía, lo que no sabía era el formato que me iba a encontrar. Entonces, supongo que el tiempo el que pueda, ¿no?, dar clases, más o menos. Y el tema de participar, como yo siempre he sido de que participar no me viene.
No te molesta, ¿no?
No me molesta para nada, o sea que en ese sentido no tengo ningún problema. Tampoco traigo un sermón, sino más bien es algo que pues compartir con vosotros, ¿vale? Y antes que nada, pues es para mí es de mucho agrado poder volver a la iglesia después de varias semanas, y aunque sea de una manera medio clandestina, ¿no? Con permisos.
Pero es más familiar así, ¿eh?
Pero bueno, Sandra venía más nerviosa que yo. Ella venía muy nerviosa con el tema este de los permisos. Pero bueno, estamos aquí y para mí es muy importante. Y de eso quería hablar hoy con vosotros y comentar y ver a través también de la palabra de la importancia realmente que tiene la iglesia local. Llevo muchos años tratando este tema espiritualmente, interiormente, buscando, escuchando, y he escuchado infinidad, después de más de 30 años en esta iglesia local, he escuchado infinidad de teorías, de habladurías también. También he escuchado desde un púlpito cosas que creo que no entraban dentro del orden bíblico en cuanto a la importancia de la iglesia local. Desde que uno puede ser creyente y cristiano, más bien cristiano, creyente, claro, solamente tienes que creer, pero podía ser cristiano fuera de la iglesia local, y sí, lógicamente, si eres seguidor de Cristo, puedes ser cristiano allí donde estés. Pero yo tengo mis dudas en cuanto a que no estés involucrado en la iglesia local, por varias razones que luego creo que veremos entre todos. También el tipo de iglesia a la que uno se puede ir y se puede involucrar. Todos sabemos que hay iglesias muy atractivas, en el cual, por ejemplo, la alabanza es el motor de la iglesia y la gente, pues es así, va porque es un espectáculo, porque motiva y porque sale agradecido por más bien por la música y lo que ha cantado que muchas veces por lo que la iglesia representa realmente en la vida de cada creyente y de cada cristiano. Y con todo eso yo he escuchado muchas, muchas cosas, he investigado yo también porque me gusta. Y quería esta mañana compartir algo con vosotros y quería empezar con una pregunta. Si creéis que importa realmente la iglesia local. Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos cada día, si realmente importa la iglesia local. Mi contestación es un sí rotundo, para mí no hay ninguna duda. Y sé que a lo largo de los años, si Dios quiere que esté aquí, me seguirá reabundando en esa idea de que la iglesia local tiene una importancia que se escapa, creo que, hasta nuestro entendimiento. Podemos entender muchas cosas a través de la palabra y, como vamos a ver, en tres puntos muy rápidos, pero esto es un tema que podría dar para conferencias y para estudios, sermones, predicaciones. Solo el hecho de que Jesús comenzara su ministerio con 12 personas ya da una idea que parece básica, pero que creo que hay que entenderla bien. Ya él de alguna manera hizo una comunidad, ya hizo, no diríamos una iglesia establecida, porque en ese momento iban por todo el territorio y por allí donde podían, pero de alguna manera ya dio una idea. Ya dio una idea de que, aun siendo él Dios encarnado, se rodeó de 12 personas, 12 hombres, y qué tipo de 12 hombres, como veremos, la variedad está al gusto, dirían los cocineros. Y a partir de ahí, todos conocemos el ministerio de Jesús y luego de sus apóstoles. Pero yo no voy a entrar en ese tema, sino que me gustaría compartir con vosotros tres puntos, creo, para mí bastante básicos de por qué realmente la iglesia local tiene tanta importancia. Y creo que debemos entenderlo nosotros como adultos, pero también debemos transmitírselo a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Creo que de alguna manera, como se distorsiona la Navidad, se puede distorsionar también la importancia que tiene la iglesia local para la vida de una persona, de un cristiano y de un creyente. Y creo que nuestra meta no solamente es aplicárnoslo, sino reproducirlo, intentar contagiarles a los que vienen detrás nuestro. Porque si no, se van a tomar la iglesia local como, bueno, o un pasatiempo más, o un lugar más donde fichar, como puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, etcétera, etcétera. O porque me obligan a ir. En algunos casos puede darse, ¿no? Entonces, creo que tenemos un reto y tenemos una meta, pero si nosotros no entendemos bien lo fundamental y la importancia que tiene la iglesia local, es muy difícil transmitirlo. Seguro que somos capaces de transmitir la importancia que tiene el trabajo. Lo importante, yo con mis hijos soy muy pesado, estudia, estudia, que seguro que en el futuro tendrá alguna aplicación buena y tendrás más salidas si estudias que si no lo haces. El deporte, lo sano y lo bueno que es. ¿Hacemos eso mismo con la iglesia local? ¿Les enseñamos realmente la importancia que tiene para sus vidas? Porque a lo mejor no lo tiene para las nuestras. Y si no lo tiene para las nuestras, no le vamos a dar a ellos la importancia que deberíamos darle. A pesar de todo lo que pueda salir mal en una iglesia local, y es así, pueden salir muchísimas cosas mal, o el relativo atractivo de muchos ministerios de otra índole. Como hemos dicho, las iglesias hoy en día están plagadas de formas de llamar la atención varias, y conocéis muchísimas. La idea es llamar la atención, atraer a la persona para que asista a la iglesia, y a partir de ahí no sabemos cómo puede acabar el atractivo de estas iglesias. Yo no voy a entrar a discutir, creo que no es lo que yo quiero transmitir. Yo no juzgo ni iglesias ni para nada, no es mi intención, pero sí que creo que no podemos dejarnos llevar por ese atractivo, porque puede ser perjudicial para nuestras vidas, sobre todo para la vida espiritual. Las iglesias sanas y centradas en el Evangelio, y lo tengo muy claro, son la manera ordenada por Dios para ministrar. Cuando digo sanas, y acabo de decir que podemos hacer las cosas mal, me refiero a que si el Evangelio es transmitido, es divulgado correctamente, como pone en la palabra, ya es una iglesia sana. Una iglesia sana que puede, lógicamente, tropezar, puede tener malos momentos, pero si está centrada en el Evangelio, siempre será una iglesia sana. A pesar de las dificultades, nadie nos ha dicho que no vayamos a pasar por dificultades. Lo sabéis perfectamente, esta iglesia mismo ha pasado por infinidad de dificultades. Pero yo considero que esta iglesia siempre ha tenido, o en un 95% de veces, muy bien centrada el tema del Evangelio. Y eso le ha llevado a que entendamos que es la manera ordenada que tiene Dios de ministrar su Evangelio y todo aquello que tiene para darnos y enseñarnos, ¿vale? Algunos podrían pensar que en realidad no importa quién haga el trabajo, lo que hemos dicho antes. Yo puedo coger, soy muy dinámico, muy atractivo, con un buen don de palabra, con una buena fuerza que ejerzo como un buen imán y ala, me voy por ahí y eso puede ser un error, eso puede ser una equivocación. Sí que importa quién haga el trabajo, porque Dios así lo ha establecido. No podemos ir en contra de lo que Dios ha establecido. Con lo cual, sí que importa quién dé a conocer a Jesús, quién dé a conocer su ministerio. Con lo cual creo que la Iglesia es importante por varias razones. Y me gustaría interrumpirme cuando queráis, ¿eh? O sea, tenerlo claro, ¿eh? Me gustaría dar tres puntos muy básicos. Digo básicos porque creo que son fáciles de entender, pero que creo que tienen un trasfondo y una importancia, por lo menos para mi vida, lo ha tenido, para entender lo que Dios quiere mostrarme a través de la Iglesia local. Y en este caso, de mi Iglesia local, de esta. El primero sería, la Iglesia local es la manera en la que Dios lleva a cabo su misión en el mundo. Si yo tengo que mirar a mi Iglesia local y empezar a darle la importancia que tiene, creo que es una buena forma ya este primer punto de entenderlo. Y lo repito, la Iglesia local es la manera en la que Dios lleva a cabo su misión en el mundo. Yo creo que la mayoría de misioneros, hasta de personajes, a lo mejor bíblicos no tanto, pero sí posterior a lo que es la constitución de la Iglesia primitiva, pero a partir de ahí creo que todos de alguna manera, todos los grandes misioneros, predicadores, todas esas grandes personas, familias enteras que han divulgado el Evangelio, creo que todas han comenzado desde una iglesia local. Creo que Dios las ha formado desde una iglesia local. Me es muy difícil creer que alguien se haya podido formar fuera de ese ámbito, desde una televisión viendo telepredicadores o desde, no sé, cualquier otra índole, creyendo por sí mismo que Dios tiene el poder de hacerlo, sí, y de enseñar a esa persona y capacitarla, sí, pero creo que no es tanto lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que se haga. Y uno dirá, claro, Iván, pero tú estás hablando desde una iglesia local, desde este formato. No, yo no estoy hablando desde... La iglesia local no es este formato. No tiene por qué ser este formato, aunque creo en este formato. Un local, siempre que se pueda, o un lugar en el cual podamos, como estamos haciendo ahora familiarmente, reunirnos y a partir de ahí ver cómo Dios nos enseña, nos administra y nos pone a administrar su evangelio. Con lo cual creo que de alguna manera, y lo vamos a ver ahora, utiliza Dios la iglesia local para expandir su evangelio. Desde aquí, desde este lugar, ¿pensáis que en estos 30 y pico años que lleva la iglesia local no ha llegado a cualquier parte del mundo? Esta iglesia local. ¿Pensáis que hay algún rincón del mundo? Los hay, claro, pero... Continente, vamos a hablar de continentes, que es más reducido. ¿Pensáis que la iglesia local de Pulladas no ha llegado a algún continente? Yo creo que ha llegado a todos los continentes, o casi todos, en alguna forma. De alguna forma ha llegado. Es una forma, la iglesia local. Puede parecer que no, ¿no? Una iglesia pequeñita, somos pocos... Más problemas que aciertos, a lo mejor podría pensar alguno, poco atractiva, ¿no? Y hemos sido capaces de llegar a todos los continentes, o a lo mejor habrá uno, ¿no? ¿Cuál, Marco?
China.
Ah, vale.
Quería decir
China.
¿Cuál? China es más difícil.
Asia hemos llegado.
¿Sí?
Sí.
¿Oceanía?
Ese es el que creo que llegamos a tener un australiano.
Sí,
sí,
australiano.
Y australiano, ¿eh? Creo que chico también. Di Marco, sí.
Sí, perdona. Al hilo de lo que estás explicando, puede ser una pregunta, puede ser una reflexión. ¿De qué manera, cuando ves que hay alguien más débil en la fe, que su principal motivación de venir a la iglesia local es, primero, quién viene a la iglesia local? Y según las personas que vayan, pues yo me predispongo ahí o no. Cuando te encuentras en esa situación, ¿de qué manera puedes corregir ese error? O intentar. intentar que la persona se dé cuenta que esa no es la motivación, que no lo justifica una determinada edad. Sería eso.
Sí, está claro que esto es un andar y es algo, o sea, quiero decir, no se puede dar por hecho muchas cosas. Yo en mi caso, a mí, conmigo el Señor creo que tiene bastante más paciencia que con muchos de mis hermanos y hermanas. Creo que me tiene que enseñar de una manera diferente, hacerme entender las cosas, y la suerte es que cuando uno se abre o está dispuesto a que eso ocurra, yo no te digo ni con 20, ni 30, ni 40, con 60, tenemos el ejemplo de Rafael. ¿A qué edad le llegó el Evangelio a Rafael y todo lo que él pudo enseñar? Y ahí está, es un ejemplo, ¿no? Quiero decir, creo que...
Continúa enseñando,
correcto. Continúa. Con lo cual creo que no es un hándicap, pero sí creo que no podemos entrar en ese letargo que muchas veces los cristianos tenemos. Ese letargo de, bueno, tiempos mejores, me encuentro mejor, todo me cuadre, la iglesia vea yo que pues hay un avivamiento, y entramos en un letargo que van pasando los años y no nos damos cuenta que los años van pasando y nosotros estamos dejando atrás no solamente nuestra capacidad de entender y de aprender, sino también nuestro lado físico, que también está ahí. Llega un momento que va a llegar una edad, va a llegar un momento que nos va a costar más también poder hacer cosas en la iglesia. No quiero decir que la edad, si no mira a nadie, sea un hándicap, pero, hermanos, las justificaciones para no dar ese paso empezarán a llegar desde otra índole. Quiero decir, tenemos que tener cuidado con ese letargo, que no lo hacemos en ninguna otra cosa. Vamos a trabajar malos. Vamos a trabajar estando mal en casa, teniendo problemas familiares. Pero vamos a trabajar, claro, porque detrás hay un sustento económico y hay aquí un sustento espiritual y eternal. Si me los tengo que poner a comparar, no sé dónde quiero estar más centrado. Pero es que hasta en cualquier otra índole, cuidamos a nuestros amigos, cuidamos a nuestros familiares, cuidamos de nuestro cuerpo, vamos al gimnasio. 3 veces por semana, es un sacrificio. La iglesia muchas veces solo es uno. Quiero decir, entramos en ese letargo que desgraciadamente van pasando los años y vamos perdiendo los años para manifestar el reino, para dar a entender que alguien murió, alguien tan importante como es la figura de Jesús, y estableció su reino a través de la iglesia también.
Yo lo que me parece curioso es que muchas veces es más fácil como hacerte amigo, tener una relación estrecha con gente que no es creyente, a con los hermanos de tu propia iglesia. Es como que son muy abiertos pero cerrados a los otros hermanos. Pues eso es una sensación que tengo yo, ¿sabes?
La juventud, la adolescencia, bueno...
No, y la relación.
Pues
yo te ven aquí un domingo sentado. Y lo vas a levantar, pero ya no se crea esos vínculos. Claro, en el trabajo tú estás con gente que la estás tratando, la vas conociendo. Y entonces llega a tener vínculos. Por eso yo creo que es importante el asistir a la iglesia, pero creo que es importante llegar también al principio de lo que es la iglesia. Porque yo creo que tiene que ser algo voluntario, pero también tienes que ser sincero y honesto, porque si no, tienes luchas internas. Y tienes que aprender a amarla no solamente porque te distrae y demás, sino entendiendo el papel que tiene la iglesia. Pero, a ver, ¿cómo lo explicaría? Hemos llegado a hacer iglesias que te ves un ratito y no participas, y pedimos amar a la iglesia. Y dices, te encuentras en un momento que es como un poco contradictorio, pues tienes que ser sincero. Yo por suerte amo a esta iglesia. Pero que puede llegar a pasar que tú ames más otras cosas porque estás teniendo vínculos, que el lugar que tú vas, que es un local, escúchalo y luego te vas.
Vale, entonces entiendo que cuál es el problema de no conocer a alguien o de conocerlo mucho.
El no mantener relaciones.
El tiempo,
yo creo que
¿no?
El tiempo, la comunión, la naturalidad.
Con lo cual, ¿él?
La predisposición.
Y la naturalidad puede ser tú, y relacionarte con tu hermano siendo ellos, porque muchas veces cuando vas a la iglesia a veces hay como un disfraz. Que esta iglesia, la verdad, que a mí me encanta porque la veo muy, muy como somos cada uno. Sí, muy natural. Yo creo que es algo que a mí me engancha, ¿no? Pero sí que se da mucho en la iglesia que te dices de domingo, vas, cantas, hermano, hermano, y te vas. Y a lo mejor tú te sientes más tú en otros ámbitos que en la iglesia. Y creo que es importante ser uno, sabiendo que estás en una iglesia, guardando un respeto, pero que se dé esos vínculos, ¿no? De comer, hablar, relacionarte.
Claro, eso es un trabajo de asistencia. Si asistimos y de qué manera asistimos, ¿no? Si solamente creemos que llegando, escuchando, cantando y tal, me levanto y me voy, no voy a poder tener el vínculo que tienes con tu compañero de trabajo, que puedes hablar, lo puedes ver en un mal momento, apoyarle, el apoyarte a ti. Creo que ese es uno de los errores de la iglesia local, de querer hacer algo muy temporal, muy de tal hora a tal hora, y en cuanto acaba el predicador y se canta la última canción, como dicen los como se dice en catalán, ascapa y pubi, ¿no?
Siempre la buena.
Y resulta, ahí es imposible.
Es chiquitito,
correcto.
En relación.
Por eso creo que la iglesia local, como aquí lleva muchos años ocurriendo y enseñándonos el Señor, células en las casas.
Sí, eso,
reunión de señoras, grupo de jóvenes, si se puede, escuela
discipulada, no vino muy bien discipulado.
Esa es la, pero es que eso sigue siendo iglesia local. No podemos determinar que iglesia local es domingos de 11:30 a 1 más o menos, porque entonces entraríamos en el error ese. Entonces creo que es mucho más expansivo. Pero quiere decir más, iglesia local ya no es solamente también eso, es asistencia a las olimpiadas evangélicas, ir a apoyar lo de las cajas, ir a visitar a alguien, eso sigue siendo iglesia local. Y eso va a hacer que, como dice Esther, podamos tener esa relación y ser nosotros mismos. Yo no quiero que mi hermano Alfredo solo vea de mí lo bueno. Es que sería un error. Quiero que también me conozca en lo malo. Y en lo malo, que podamos apoyarnos, que podamos orarnos. Si la oración es tan poderosa y yo solo oro por cosas que no diría no importantes, todo es importante la oración, pero si algo profundo que un hermano, una hermana, una familia se necesita orar, no se conoce, se desconoce, no podremos orar nunca. Esa transparencia se tiene que dar. No puede ser que yo a mi compañero de trabajo tenga la capacidad de transmitirle mi problema y llegue a la iglesia y mejor que no lo sepa nadie. Es una equivocación.
Y qué es eso, que yo a mi compañero de clase, de trabajo, no conozco eso, de estar en clase, y sé que su madre hace unas croquetas espectaculares, pero yo llevo 18 años y yo sabía que la danza pastel es súper buenísimo, ¿sabes?
Pues mira que desde el primer día que
yo... No, ahora sí, no, pero
que... ¿Sabes lo que te digo? Que es eso, que me choca que nos llamemos hermanos, ¿sabes? Y realmente cuenta que me vinculo a si me entro en la iglesia.
Me gustaría leeros un versículo para entender este primer punto un poquito, de como lo que quería transmitiros, que es en Romanos 15, versículos 19 al 20. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo, en este momento, está dando a entender. Él estuvo por 10 años por esa zona llevando el Evangelio. Pero él tuvo muy claro que era la iglesia fundada local y que continuaba la que iba a extender el Evangelio. Y él, más adelante, en Corintios, no recuerdo mal, ahora lo leeremos también, habló de, a ver si lo digo bien, yo sembré, otros regaron, y Dios, correcto, y esa es la idea, fijaos Pablo, un referente, pero él sabía que la iglesia local era la que iba a extender el Evangelio. Tenemos que tener claro que la iglesia local con todos nosotros somos los que vamos a extender el Evangelio. Pero nosotros no vamos a ser los que hagan florecer, lógicamente. Pero nuestra obligación es sembrar, aquí ya hay una iglesia local, seguir regando y esperar en Dios que siga floreciendo. Es principalmente a través de la iglesia que Dios quiere darse a conocer. Eso sí, es la principal estrategia de evangelización. Como os he dicho, Pablo por 10 años sabía que esas iglesias establecidas serían la manera en la que el Evangelio se extendería. Y en 1 Corintios, para acabar rápidamente este punto, en el capítulo 3, lo conocéis perfectamente, y es un poco para entender la importancia en este sentido de la iglesia local. En el capítulo 3 y los versículos del 3 al 9, dice: porque aun sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo un Pablo manifestando que la iglesia local es quien va a tener el poder de evangelización, de poder transmitir el Evangelio de Dios. Con lo cual entendamos este primer punto: la iglesia local es la manera en la que Dios lleva a cabo su misión en el mundo. Entendemos esto para ver ya realmente lo importante que es la iglesia local. Pero hermanos, segundo punto, y espero no estar extendiéndome mucho.
Yo he escuchado lo que has comentado acerca de que se hace más empatía con un compañero de trabajo y menos con los hermanos, ¿cierto? Hay veces por inseguridad que un hermano no se acerca al otro, o por lo que tú dijiste, por el temor de que sepa mi oculto, que tengo oculto o alguna cosa. Pero cuando estamos en el Señor, Él nos da la libertad. Ya que nos llamamos hermanos, de que expresemos y expongamos nuestras dudas, nuestros problemas, para que un hermano ore por otro, sea el tipo que sea, sea por un pecado que estoy cometiendo, tienes un hermano de confianza que te acerca con toda la confianza y le pones para que te ayude en eso que tú no puedes salir y no ves, no tienes visibilidad, ¿cierto? Entonces, esto de los compañeros, yo siempre lo miro, porque si tienes un compañero al lado que quiere hablar de esto o otro, y te has criado en una iglesia cristiana, ese compañero que tienes al lado, así como le pones un problema, tienes más oportunidad, lo que estás hablando tú, de ponerle el Evangelio. Porque estamos hablando de llevar el Evangelio, de comisión, ¿no? Uh-huh. Y mi comisión, así como yo con la confianza, darle un problema. Digo, yo creo en esto, pero irle metiendo también la parte del Evangelio. Y allí ya entran dos problemas. Él puede tener un problema, falta de Evangelio, y tú falta de conocimiento. Entonces, eso ayuda mutuamente a ambas partes. Él te puede ayudar con tu problema, entre comillas, y tú le ayudas a una duda que tiene el Evangelio también. Porque seguro que mucha gente la tiene. Mucha gente. Lo digo yo porque es mi método, lo utilizo con mucha gente, no es que sepa que yo sea muy evangelista, pero en cada persona yo veo una oportunidad de evangelizar. Uh-huh. En la que tengo al lado, no lo dejo ir sin meterle algo al evangelio. Siempre. La congregación, ¿por qué no sirve a nosotros? Sí, nos sirve porque venimos a aprender. La predicación es un método de enseñanza. Y aprendemos. Y eso que aprendemos tenemos que llevarlo también. Y eso mismo nos enseña a confiar en el hermano que es mayor, entre comillas, O sea que es maduro para que podamos decir, este hermano, le puedo decir, Ale es una responsable que yo no tengo ninguna cierre para decirle, mira, tengo tal tema y lo hablo con ella, porque es lo que más tengo de cerca en el momento. Todo lo tengo cerca, pero cuando tenía Ana hablábamos y todo. Pero siempre tener un poco de confianza, ¿cierto? No cerrarte, porque si te cierras no vas a llegar. Y cuando hablamos del Evangelio, a los demás, ¿cómo van a creer si no les hablamos a nosotros? ¿Cómo van a entender el Evangelio si nunca nadie te ha hablado? Si nosotros somos los que estamos dispuestos para eso, tenemos que estar siempre abiertos para hablar del Evangelio. Porque eso que estás a punto de cargar, esa es una semilla que se queda. Y siempre, de una semilla, va a haber un fruto. Siempre, siempre. Porque alguien más va a venir y le va a hablar. No solamente nos enfocamos en nuestros problemas, sino que los demás también necesitan. Siempre. No.
Creo que hay que saber discernir muchas veces cuándo hablar del Evangelio y cuándo no, sobre todo. Creo que evangelizar, también creo, es mi opinión personal, durante muchos años también he mirado y he intentado, evangelizar no es solamente hablar del Evangelio. Creo que abarca muchísimas otras cosas.
Más claro que nada, porque tu testimonio habla más fuerte que tu propia palabra.
Correcto. Una familia creyente, sin necesidad de hablar del Evangelio, puede estar enseñando muchísimo en su vecindario, simplemente siendo una familia como Dios manda en su palabra que lo sea. Una familia unida, que se le ve junta, etcétera, etcétera. Eso al final, todo el mundo está pendiente de nosotros. Todo el mundo nos está observando. De alguna manera o de otra, en el trabajo, en el vecindario, saben que somos creyentes, porque alguna vez, ¿dónde vais? ¿Nos vamos a la iglesia? Pues mi trabajo es fácil, que a mí me saben que son. Con lo cual, muchas veces, el evangelizar no es solamente transmitir el evangelio, hay multiforme formas de hacerlo, aunque luego, lógicamente, tendremos que entrar en el terreno claro de lo que es el propio evangelio. El segundo punto es, la iglesia local debería importarnos porque es importante para Dios, y no es una frase hecha. ¿Entendemos realmente la importancia que tiene la iglesia porque Dios para él es importante? ¿Menospreciamos algo importante para Dios como es la iglesia local? Fijaos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, ahondando más en este punto. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y fijaos cómo acaba, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una de las cosas para que Jesús resucitó, ¿cuál fue? Establecer qué, definitivamente también aquí. ¿Ser qué? ¿De qué?
Cabeza de la iglesia. De la iglesia.
Nos dio salvación, pero estableció su iglesia y él como cabeza.
Y se entregó por ella.
Y se entregó por ella. Con lo cual, tenemos que empezar a darle una importancia muy grande, diría prioritaria en nuestras vidas, y lo digo como lo siento, a la iglesia local. Y creo que no lo digo yo, creo que la propia palabra de Dios nos lo está manifestando. Ahora bien, la iglesia es universal. ¿Es qué? Es cuerpo de esa cabeza que es Jesús, que es Cristo. Y una iglesia local está, pues bueno, aquí lo tenemos, diversidad de todo, de géneros, de clases, como lo ha sido siempre. No es algo nuevo, ¿verdad? Cada uno es hijo de su madre y de su padre, con una clave social, cada uno tiene la suya. En su momento hemos escuchado, ni judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, todos. Y aquí esto ocurre. Conocemos ese versículo, ¿verdad? En esta iglesia hay diversidad. ¿Y por eso dejamos de ser cuerpo? No, ¿verdad? Dios no está diciendo, Jesús no manifestó, yo soy la cabeza y luego, bueno, pues depende de tu género, de tu sexo, de tu color, pues bueno, vamos a empezar a... No, ese no es el propósito, ¿verdad? Sino que, y donde estemos también, la Iglesia Universal, la Iglesia Local, está constituida en cualquier rincón del mundo, en el formato que sea, en un local con cuatro paredes o en una cabañita hecha de da igual, como queráis visualizarla, ¿verdad? Juntos representamos a Cristo aquí en la tierra por medio de nuestro cuerpo local de creyentes. Somos sus representantes. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, somos representantes del que lo es todo. Efesios 3, 10 dirá: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿De quién se está hablando? ¿Quién nos está observando también? ¿Quiénes son estos principados y potestades? A los ángeles también están viendo y sabiendo la importancia que tiene la Iglesia local para dar a conocer la multiforme forma de Dios. Dios ha diseñado la Iglesia principalmente, y es así, para su gloria. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y nos informa a través de la Iglesia, da a conocer su multiforme sabiduría, ¿verdad? Independientemente de los fracasos que podamos tener como Iglesia, como congregación. No nos olvidemos nunca que toda Iglesia verdadera es una vitrina de la gloria y sabiduría infinitas de Dios. La Biblia nos enseña que la Iglesia es esencial para los propósitos de Dios. Por tanto, debe ser esencial en la vida de cada cristiano verdadero. Si para Dios es esencial la Iglesia local, nosotros no podemos obviar eso. Tiene que ser esencial, tiene que ser prioritario, tiene que ser primordial. Es donde debemos hacer más esfuerzo. Si hacemos un esfuerzo con nuestro compañero de trabajo, porque a nuestro compañero de trabajo no lo conocemos el primer día, ni el segundo, y a lo mejor el tercero nos cae mal, pero el cuarto va cambiando la cosa, y el quinto nos vamos a desayunar, y el sexto le estoy contando que me ha dejado la novia y estoy hecho polvo. Si tenemos esa capacidad, ¿cómo no la vamos a tener en la Iglesia? ¿Cómo no la voy a tener con mi hermano o con mi hermana? Si Dios me ha dado esa capacidad para, fuera de aquí, conservar, mantener, ayudar, amistades, familiares, ¿cómo no lo voy a hacer con mi hermano, con mi hermana? Pues si no lo sé hacer, pues le pido a Dios que me ayude, que me enseñe, que me abra, que me dé confianza, como lo ha hecho o lo he hecho con mi compañero de trabajo. Mi mejor amigo no me caía nada bien. Os diría más, no lo soportaba. Y es mi mejor amigo. Y solo tengo que descolgar el teléfono o lo descuelga él y allí estaría, ¿no? ¿Cómo no voy a hacer eso por mi hermano o por mi hermana? ¿Cómo no voy a tener la misma capacidad? Pues claro que sí que la tengo que tener. Efesios 5, seguimos en Efesios, dice algo muy interesante que conocéis perfectamente para acabar este punto. En Efesios 5, 25 y al 29 dice algo que conocéis perfectamente y para que volvamos a ver la importancia que tiene. Dice: marido, conocéis, ¿verdad? Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Pero hago un impasse. En el versículo 25, cuando dice maridos, amar, esta palabra amar, ¿vale?, es un amar continuo. Tiene un punto que es un amar continuo, no es momentáneo, ni circunstancial, ni cuando esté muy guapa, ni cuando me haya... No, no, es un amar continuo. En todo momento, a la iglesia hay que amarla en todo momento. Cuando esté bien yo, cuando esté mal ella, cuando esté mal el otro, en lo bueno y en lo malo. No podemos hacer del amar a la iglesia impases, a momentos, a ratitos. Jesús no nos ama a momentos, a ratitos, cuando yo estoy bien, cuando le estoy dando lo mejor, cuando estoy ahí. No, nos ama de continuo. Tenemos que entender ese continuo en el amar a la iglesia, como así Jesús ama a cada uno de nosotros. Es importante entenderlo, creo que es importante entender este amar con ese punto de continuidad, de cada día, en cada momento, en cada lugar. Jesús ama a la iglesia a pesar de sus muchas deficiencias y aparente irrelevancia para el mundo que la observa. Y creo que aquí debemos sacar pecho. A veces podemos creer que somos irrelevantes, que esta iglesia pequeñita no tiene ninguna relevancia en ese mundo que nos observa. Creo que estamos equivocados. Esta iglesia lleva por años siendo relevante, muy relevante. Dios ha trabajado en esta iglesia, por muchos años sigue trabajando y es una iglesia local relevante en muchas formas, en muchos formatos. Y debemos creérnoslo. Debemos de decir, estamos aquí porque Dios quiere, porque su amor es continuo y nosotros, muchas veces con dificultades, con tropiezos, pero seguimos estando al pie del cañón. El mundo nos observa y somos relevantes en esta iglesia. La iglesia es su esposa y no tiene planes de tomar otro. No va a cambiar, no se va a separar y se va a ir con otra. Somos su esposa querida y de continuo. En Hechos 20:28 leemos que Jesús ha edificado la iglesia con su propia sangre. Imaginaos el amor que tiene por ella. La iglesia está construida para Jesús, por Jesús y sobre Jesús. Es entonces impensable separar a Jesús de la iglesia local. No podemos ser creyentes de Jesús si separamos la iglesia local. Y yo lo creo firmemente. Y el último punto, y este es muy, diría que es muy corto, es muy breve, y podéis compartirlo conmigo, pero hermanos, creo que es el que nos va a dar la claridad, es el que nos va a dar la bofetada. La iglesia local es el lugar en el que la disciplina es administrada bíblicamente. Aquí es donde se nos va a disciplinar. Aquí es donde Dios nos va a corregir. No va a ser ni el tutor del instituto, ni mi marido, ni mi mujer, ni mi mejor amigo. Va a ser la iglesia. Dios, a través de la iglesia, nos va a disciplinar. Y claro, esto es un tema peliagudo, porque ya la disciplina ya no nos gusta tanto. La disciplina es algo que no llevamos bien porque nos recuerda o lo carnales o lo pecadores que somos. Y creo que es un punto para que realmente entendamos la importancia que tiene la iglesia para nosotros. Si es la que nos disciplina y la que nos corrige, es la que nos va a llevar por el buen camino. Solamente os voy a dejar unas citas bíblicas para que lo entendamos. Porque sé que la disciplina en la iglesia, y aquí hemos vivido momentos de disciplina. Yo mismo he sido causa de disciplina. Yo he sido disciplinado. Pero creo que es importante entenderlo porque es lo que nos lleva a poder seguir llevando el Evangelio lo mejor, lo más perfecto que Dios quiere que lo hagamos. Hay una disciplina muy importante, que es la disciplina formativa. La disciplina formativa es la que a los que están en aquella salita ya deberíamos ir, y como se está haciendo, enseñando. La disciplina formativa es aquella en la que abarcamos, como muy bien ha dicho Alfredo antes, esas personas que nos van enseñando, que nos van enseñando a través de la escuela bíblica, de las predicaciones, de los estudios, de los sermones. ¿Y por qué es una disciplina formativa? ¿Por qué? ¿Qué nos va a ayudar? Es una medida de prevención, de que podamos entender lo que no debemos hacer, lo que ya hemos dejado atrás. Si a Aarón, a Isaac, a Lucas, no empezamos a prevenirles en la enseñanza, en la disciplina formativa, ¿qué nos puede ocurrir un día? Que tengamos que enseñarles en la disciplina correctiva, como en su momento me tuvieron que disciplinar a mí. Y esa es la que nadie quiere pasar por ello, ni la propia iglesia, ni la persona, lógicamente. Debemos seguir insistiendo en esa disciplina formativa, en seguir enseñando, en seguir alertando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adultos, que tienes un pie entre aquí y allí, que estamos empezando, que tenemos que visualizarlo entre todos en la iglesia, que la propia persona tiene que tener la transparencia y la tranquilidad de mis hermanos me van a ayudar, van a orar por mi dificultad, perdóname la expresión, la he cagado, la he fallado, sigo para adelante. Es que es así. No, me voy, me escondo o me cambio de iglesia. Ese es el error, ese no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Solamente dejaros con estos versículos, Mateo, para entenderlo mucho mejor. Mateo 18. Porque, hermanos, la disciplina, aunque no la queramos lejos, en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo pecaminoso que está evolucionando, que está renovando el entendimiento, pues va a pasar, como aquí ha pasado. Mateo 18. Pero tenemos armas que Dios nos pone a nuestro alcance, como es la palabra, como es hermanos y hermanas, que nos pueden enseñar a tener esa disciplina formativa o en un momento dado a tener una disciplina correctiva. Porque, no olvidemos, es Dios el que manda esa disciplina. Mateo 18, versículos 15 y 17. Palabras propiamente del Señor Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Segunda de Tesalonicenses. Si nos vamos a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y versículo 6, dirá: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Sé que son versículos cogidos, pero para que entendamos que la disciplina en la iglesia es importante y es una forma de entender la importancia que tiene la misma. Un poquito más adelante, en Tito. Escrito en el capítulo 3 y versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. De una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, la causa de disciplina, vale, diríamos de la correctiva, no es echar a nadie. Pablo lo dirá, no lo vamos a leer, pero lo conocéis, el primero de Corintios, en aquello que ocurrió en Corintios, y cómo él, por varias situaciones que se estaban dando en la iglesia, y que por altivez de algunos y por dejadez de otros, estaba ya en la iglesia manifestando. Y él de alguna manera manifiesta ser rotundo, pero la idea no es echar a nadie, eso no es reconstituir a la persona. Corregir a alguien y disciplinarle es protegerle más, amarle más, orar más por esa persona, dejarle las puertas abiertas de la iglesia, para que siga escuchando la palabra y siga entendiendo que tiene que dar ese paso de perdón. No es echar a nadie. Esos son casos ya que llegan a un extremo puntual, ¿vale? El hecho de corregir, como todos queremos corregir los padres a sus hijos, es que pueda volver a enderezar su vida y seguir por la senda que le vaya bien. Con lo cual, y podéis aportar lo que queráis. Hermanos, para mí es muy importante que entendamos la iglesia local, la importancia que tiene. No es fácil estar en una iglesia local, no es nada fácil. Pero es tan bueno, o sea, creo que no hay nada más que pueda llenar a una persona y a un cristiano y a un creyente como pueda llenar la iglesia local. Creo que no lo hay, a pesar de las dificultades, porque es que estás viendo en todo momento la obra de Dios permanente y sin pausa, y eso es lo que debería más motivarnos. Creo que cuando ves plasmado su obra y cómo trabaja y cómo ejerce y cómo ama ese amor continuo y lo plasma en su iglesia local, a partir de ahí todo es bienvenido. Y creo que la iglesia local tiene ese quehacer. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha constituido para llevar su evangelio. Cristo es la cabeza, dio su sangre por nosotros. Os animo a que le demos la importancia. Ya sé que en estos tiempos de ajetreo, de dificultad, de COVID, que nos prohíbe todavía más, oremos más con ganas para pedirle al Señor que nos traiga de vuelta a la iglesia local. A la iglesia local, entre estas cuatro paredes y fuera de ella, iglesia local eres tú, allí donde Dios te tiene puesto, o allí donde te reúnas, para una reunión de mujeres, para llevar unas cajas, para ir con los jóvenes, ahí eres iglesia local. Pero tenemos una iglesia, y hay que dar gracias a Dios por este local, y que podamos seguir disfrutándolo por muchos años, y llegando, si nos queda algún continente, que podamos llegar a ese continente.
A
donde haga falta. Así que yo os animo, y os dejo que podáis aportar cualquier cosa. No sé si me he extendido demasiado.
Para cerrar eso de todas las desmachas, yo creo que Galatas hay un ruido de una buena parte. Hermano, si alguno puede ser servido, alguna falta a vosotros que sois espirituales, restaurarle con el Cristo en mansedumbre, considerando que el Cristo no sea que tú también seas vosotros sobrellevar, por uno, la carga de vosotros y cumplir acerca de que en cuestión del. No echar, de ayudar mutuamente.
A mí me echaban mucho de la escuela dominicana. A mí me echaban siempre de la escuela dominicana.
¿Pero aquí estás?
Aquí
estás. A mí, en una predicación, el predicador me siguió y va a despierta ya. Se va, gírate. Si todos hemos pasado por algún momento.
Pues damos gracias por este tiempo de pensamiento compartido.